Buenos días. ¿Quieren abrir su Biblia en Romanos? Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos. ¿Alguien se acuerda dónde nos quedamos en Romanos? ¿Capítulo qué? 11. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por habernos recordado el poder del perdón de nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Gracias porque los que hemos puesto nuestra confianza en ti sabemos que somos diferentes, somos distintos, pero solo por gracia hemos sido salvos, Padre, y un día estaremos contigo en tu reino y en el paraíso por la eternidad. Gracias, Padre, por revelarnos grandes cosas a través de tu palabra, y te pido que podamos tener un tiempo de aprendizaje, un tiempo de crecimiento, pero sobre todo conocerte más, tu carácter perfecto, y todo lo que nos ofreces a través de tu perdón y de la salvación en Cristo, Padre. Te pido que este tiempo podamos estar atentos y con un oído dispuesto a escucharte, Padre. En el nombre de Cristo, amén. Capítulo 11. Y si un poco nada más de contexto, Pablo viene desde el capítulo 9, pues exponiendo, platicando con estos romanos, estos judíos, el problema de la incredulidad, ¿no? Desde el capítulo 9 vemos cómo Pablo, pues preocupado, y ahorita veremos cómo de alguna manera emocionado, pues el enfoque principal es esta incredulidad de los judíos. Y recuerdan versículo 16 del capítulo 10, alguien que lo quiera leer, algún varón que me ayude con voz fuerte.
Sin embargo, no todos hicieron caso de lo que dijo, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio?
21, chava.
Pero en cuanto a Israel, dice: todo el día que he tenido mis manos y a un pueblo desobediente y rebelde.
Desobediencia y rebeldía de alguien o de aquellos quienes no hicieron caso al evangelio. Ese es el punto, o esa es la parte fundamental de Pablo en esta carta desde el capítulo 9. Dice el Señor: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y yo no sé si tú te considerabas o te consideras desobediente y rebelde. Israel fue el pueblo escogido para que ellos sean los receptores, y de manera muy especial para recibir la promesa de salvación. Y Dios dice que es un pueblo desobediente y rebelde. Y este pueblo de Israel, que es el pueblo, vamos a decir, el principal para Dios para recibir esta promesa de salvación a través del pacto que hizo Dios con Abraham, era desobediente y rebelde. Y Pablo pues destaca que la importancia que Dios le da a estos judíos en sus propósitos de salvación eran como el pueblo elegido, como ya hemos visto en capítulos anteriores, para poder tener esa preferencia sobre otros, pero ellos mostraban desobediencia y rebeldía. ¿Y qué dice Romanos 1:16? Vamos a leer Romanos 1:16. Es el inicio de la carta de Pablo. Y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y luego dice: del judío primeramente, y también del griego, o de los gentiles, como tú y como yo. Entonces, esa es como la parte fundamental de la carta de Pablo. ¿Sabía Pablo que los judíos eran el pueblo preferente, o no puedo decir preferido, pero sí el pueblo preferente de las promesas de Dios en el plan de salvación? Y ese pueblo era desobediente y rebelde. Vamos a orar. Perdón, vamos a leer la Romanos 11, del versículo 11 al 24. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, porque sí, el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Algo de lo que me sigue llamando la atención de Pablo en esta carta, y se los he dicho varias veces, es la manera de cómo se está expresando a estas personas de una manera muy fuerte, muy categórica, palabras fuertes aquí, altanería, arrogancia. Y el primer versículo, pues, ¿cómo pregunta Pablo? ¿Acaso tropezaron para caer? ¿Y cómo responde él mismo? Categóricamente les dice, de ningún modo. O sea, ¿estas personas tropezaron para caer? No. ¿Es posible que la incredulidad de estos judíos haya sido motivo para rechazar todos los privilegios que ofrece el Evangelio? ¿Ya lo hemos visto atrás? No, dice Pablo. No, no es posible. Y cuando estaba leyendo este pasaje o este texto, yo pude decir, ¿la fidelidad de Dios está en duda? Con este pueblo escogido por parte de Dios, porque aquí como que Pablo hace esa pregunta y como que tiene ese sentido, ese significado, pero sí tiene esa denotación. ¿Acaso tropezaron para caer? O sea, ¿Dios no respondió a este pueblo? ¿Falló el Señor a su promesa? Fue lo que yo me pregunté. Y dice Pablo, no, de ningún modo, y lo ponen su palabra entre signos de admiración. ¿Y recuerdan cómo decía Romanos 9:6? ¿No es que la palabra de Dios haya qué? ¿Haya qué? Fallado. La palabra de Dios no falló. El que falló fue este pueblo desobediente y rebelde. Dios es fiel. Y ahorita lo vamos a ver. Pues en estos versículos Pablo nos enseña que desde el inicio de la humanidad, pues sí hay una distinción entre el pueblo escogido de Dios y entre los que fueron y fuimos escogidos únicamente por gracia, que somos los gentiles. Entonces hay dos grupos, solamente así lo voy a comentar, hay dos grupos que hace distinción desde el Antiguo Testamento: los judíos y los gentiles. ¿Qué dice Romanos 9, del 6 al 8? Solo para confirmar esto que ya vimos. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces, ahorita vamos a ver con el desarrollo del pasaje cómo es que todos nosotros somos parte de ese pueblo. Somos parte de la misericordia y de la gracia de Dios. Y la incredulidad, como les dije, generalizada de esta porción de personas de Israel, pues había sido ya profetizada desde el Antiguo Testamento, pero también había sido profetizada la incorporación de gentiles como tú y como yo en el plan de salvación de Dios. Y este pasaje que acabamos de leer ahorita, desde el 11 hasta el 24, pues no quiere decir que estos judíos frustraron el plan de Dios, no quiere decir que le cambiaron el plan al Señor. Estos judíos no hicieron caso, son desobedientes, ahora voy a voltear a ver a otro grupo de personas. No, eso ya estaba en el plan perfecto del Señor. Si los judíos estaban rechazando al Señor por su desobediencia y por su rebeldía, Dios no cambió su plan y dijo, ahora voy a salvar a otro grupo de personas. No, eso ya estaba predeterminado desde antes. Insisto, no es que el plan de Dios estaba siendo frustrado de alguna manera por estos judíos. No, el plan perfecto de Dios era salvar a este grupo de judíos y a este grupo de gentiles o de griegos, y solo por gracia, solo por fe, solo por creer, no por lo que este grupo de judíos quería o pensaba salvarse por su propia condición. Tanto los judíos como los gentiles son salvados por gracia, o somos salvos por gracia, no por lo que hacemos. Somos salvos por gracia, por el amor que acaban de comentar aquí al frente, el amor de Cristo a través de su sacrificio. Y nadie se va a salvar por ser un descendiente de Abraham o físico de Abraham, porque ya lo leímos, hay judíos que son descendientes, pero no confiaban en el Señor. Confiaban en su propia condición, en ellos mismos. Y la salvación radica y consta en poner nuestra fe, como ahorita leyeron en Romanos 5:8, solamente en Jesucristo. ¿Recuerdan la pregunta del versículo 1 de este capítulo 11 que ya enseñó Alejandro? Vamos a leerla. Digo entonces, dice Pablo, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Una pregunta muy similar a la del versículo 11. ¿Acaso Dios hizo a un lado a ese pueblo y dijo, ahora voy por otro lado? Pues no, dice Pablo, de ningún modo. El rechazo frecuente de estos israelitas, de estos judíos, pues no es como la prueba fehaciente de que Dios se haya olvidado de su pueblo. Es una prueba de la desobediencia y de la rebeldía de estas personas, porque vamos a ver más adelante cómo Dios es fiel. A pesar de esa rebeldía, de esa incredulidad, de los pecados que hayamos cometido, como decía hace rato Juan Carlos, Dios es fiel y perdona a quien confía en el Señor. Y Pablo, como acabamos de leer ahorita, pues en estos versículos nos demuestra que Dios sigue salvando, sigue perdonando a judíos y a gentiles para cumplir un propósito, su propósito. Él sigue perdonando y seguirá perdonando hasta que no regrese en gloria a Cristo. Va a seguir perdonando a personas. Aún, como decían, habiendo rechazo, habiendo desobediencia, aún así seguirá perdonando el Señor. Y luego leímos en el 11, capítulo 11, en el versículo 14, si en alguna manera puedo causar celos. Y cuando hablas de celos, pues es algo que en esencia pudiéramos pensar o pudiéramos decir que es algo negativo. ¿Cómo Pablo va a tener celos? ¿Cómo el Señor va a ser celoso? Y la intención aquí, yo creo, es que Dios, pues, era que esos celos que tenía Pablo con estos israelitas, pues era algo que tuviera un fin positivo, algo que funcionara como un estímulo, como algo para atraer a ese pueblo que estaba alejado de Dios. Eso es lo que yo creo que Pablo aquí quiere darnos a entender con celo. Mostrarle a estos judíos apartados de Dios, pues que tenían que volverse al Señor, que tenían que volver a Él. Y dice ahí en el 12 también, y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pues Dios también utiliza la transgresión, pues más grande que podemos ver en Israel, que fue rechazar al Mesías. Aún y con esa transgresión, el Señor da riquezas, riquezas espirituales. Y yo me pongo a pensar y digo, tenemos un Dios tan grande que a pesar de todo el rechazo que recibe de nosotros, trae riqueza a nuestra vida. Siempre y cuando podamos reconocerlo como nuestro Salvador. Porque no vamos a dejar de tener, pues vamos a decir, diferencias de parte de nosotros a Dios. A veces somos indiferentes. A veces preferimos otras cosas que a nuestro propio Salvador. Aún y cuando vemos que por transgresión trae riquezas. Y aunque Israel falló, el Señor hizo que este pueblo se diera cuenta. Aunque falló el pueblo de Israel, el pueblo preferente para recibir la salvación de parte de Dios, se hizo que se diera cuenta de su mal testimonio. ¿Para qué? Para que eliminaran o quitaran pues su incredulidad y pudieran tener esta riqueza y esta plenitud que Pablo les dice aquí. Y así tú y yo. En algún momento Dios nos abrió nuestros ojos y pudimos darnos cuenta que teníamos que eliminar esa injusticia y esa incredulidad para poner nuestros ojos en Cristo y poder tener la bendición de estas riquezas de las que habla Pablo aquí. Y fíjense lo que dice en el versículo 30 al 32 de este mismo capítulo. Dice, pues así como ustedes, es decir, los gentiles, en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia, dice ahí, por la razón de la desobediencia de ellos, de Israel. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y yo me imagino a Pablo en esta charla, en este sermón, con estas personas, con tanta emoción. Pues vean lo que dice el 33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Entre signos de admiración. Cuán insondables o incomparables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Pues con esa emoción creo que Pablo lo único que pudo haber pensado es ¿a quién se le ocurrió este plan de salvación? Pues solo a Dios. Porque decían hace un rato, ¿verdad? Cuesta trabajo perdonar. Pero cuando escuchas decir estas palabras a Pablo, él sabe que solamente ese plan de salvación viene de parte de Dios. En su sabiduría perfecta de Dios, Él nos salva, nos perdona, nos rescata. Y Pablo lo sabe y se expresa de una manera tan, pues para mí, no sé, me causa emoción decir, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Yo no sé, pero yo no he llegado a este punto o a este éxtasis de poder decir estas palabras de nuestro Señor. Y luego en el versículo 13, 14 y 15 que ya leímos, Pablo dice, pero a vosotros hablo gentiles, entonces puesto que soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Cuando Pablo habla de honrar su ministerio, pues yo creo que es porque no quiere restar la importancia de su llamado especial para alcanzar al mundo gentil para Cristo. ¿Por qué será su misión de Pablo? Y yo creo que por eso lo menciona, para no restar importancia de su ministerio. Y Pablo, como leímos, sabía que la salvación pues viene de ese pueblo rebelde de los judíos. Los gentiles se dan cuenta de esa rebeldía que hay y también son alcanzados por el Señor. Y dice en Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y Pablo sabía que el evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, Pablo sabía que él tenía un ministerio bien importante y por esa razón no demerita su trabajo. Yo creo que por eso aquí dice, honro mi ministerio. Tenía una labor muy especial. Su llamado era especial. Vamos a ver el versículo 16 al 20. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. ¿Alguien ha visto cómo se injerta una rama, un árbol, una flor, un fruto? Pues hay diferentes tipos de injerto, ¿verdad? Pero regularmente lo que hacen es, pues tratan de dejar el tallo, la raíz, fresca, viva, y donde se va a injertar hacen lo mismo para que la savia o el líquido del árbol, pues pueda tener contacto con el injerto y pueda crecer. ¿Qué ventajas tiene un injerto? ¿Alguien sabe qué ventajas tiene un injerto? Pues que sea una mejor planta, que haya mejor producción, que renueva árboles, renueva hojas. Muchos beneficios son los que tiene implícito un injerto. Los olivos pueden vivir muchísimos años y yo creo que por eso es que Pablo les ilustra o les está hablando a lo mejor en parábola. Con este olivo, porque los olivos pueden vivir muchos años y cuando van envejeciendo los olivos se vuelven menos productivos, pero dice aquí que a fin de recuperar su productividad empiezan a haber injertos en ese olivo. Aquí habla de la primer masa. ¿Quién es el primer pedazo de masa? Pues es Abraham, Isaac, Jacob. Todas esas personas del Antiguo Testamento es el primer pedazo de masa. Y por eso dice Pablo, es santo. Y de aquí es de donde se desprende ese olivo de ellos, de los primeros personajes de la Biblia. De ahí es de donde se desprende ese olivo. Y no debemos olvidar que la salvación, como ahorita leímos, viene justamente de esos judíos. Y venimos a ser beneficiarios, tú y yo, de las promesas de ese primer pedazo de masa. Así como ellos recibieron bendición, tú y yo también recibimos bendición de parte de Dios. Y Pablo compara al pueblo de Dios, con este árbol. Los gentiles como tú y como yo éramos un árbol silvestre, que no dábamos fruto de nada. No teníamos nada bueno, nada bueno. Y los olivos tienen ramas y ramas y ramas, algunas buenas, otras malas. Y tú y yo éramos de esas ramas malas o ramas silvestres, como lo llama Pablo aquí. Pero un día, por Cristo, fuimos injertados en ese árbol, en ese olivo cultivado, para que pudiéramos tener vida. Y así es como Pablo está ilustrando este pasaje con esta parábola, para que pudiéramos tener las mismas bendiciones que la primer masa, que es santa. Y Dios no tiene dos árboles. Dios no dijo, este árbol es Israel, los judíos, y este árbol es los gentiles, los griegos, los romanos. Él solamente tiene un árbol. Y ese árbol es Cristo. Y en ese árbol están los judíos que reconocieron al Mesías. Y estás tú y estoy yo, como gentil, que reconocimos en un momento a Cristo como nuestro Salvador. Y fuimos injertados en ese árbol que da frutos, en ese árbol que Cristo alimenta, como dice aquí, con la savia de la raíz del olivo. Vamos a leer dos citas rapidísimo en Efesios 2:19 al 21. Me voy a tardar unos minutos más, pero vamos bien. Efesios 2:19 al 21. Así pues, ya no son extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, ¿qué? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces somos uno solo, no somos dos árboles. No porque el pueblo escogido de Dios era el preferente para la salvación, quiere decir que nosotros somos un árbol distinto o un grupo de personas distintas. Somos uno solo, ya no somos extraños, no somos extranjeros, somos conciudadanos de los santos y la familia de Dios. Gálatas 3:16, ¿qué dice Gálatas 3:16? Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces, lo que podemos ver aquí con Pablo es que somos una sola descendencia, por gracia. Por gracia tú y yo fuimos también partícipes de todas las riquezas, los beneficios que Dios ofrece a través de esta primer masa. Somos parte de ellos. Y también dice aquí, ¿verdad?, en este pasaje de Romanos 11, que las ramas infieles e improductivas, pues fueron reemplazadas. Esos israelitas, esos judíos que no decidieron seguir al Mesías, que lo rechazaron, pues fueron reemplazadas por un olivo que sí da fruto, por unas ramas que sí dan fruto, que sí confían, que sí aceptan, que solo por fe confiamos en Cristo, fuimos reemplazadas, fueron reemplazadas por nosotros. Ese olivo silvestre, dice Pablo aquí, con ramas gentiles como tú y como yo, pues son los que conformamos ese olivo que es alimentado por Cristo. Y esa es la parte que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención. ¿Cómo Pablo les transmite a estas personas? Pues de lo que de lo que se están perdiendo, ¿verdad? Porque somos alimentados por el Señor, por Cristo. somos hijos de Dios y herederos. ¿De quién? De Abraham, de Jacob, de Isaac, según la promesa, por haber aceptado a Cristo. No somos ajenos, somos parte de ese olivo cultivado. Pues, como les decía, ¿verdad? Por la fe muchos gentiles fuimos injertados. No tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. No podemos ser, como dice Pablo aquí, altaneros, arrogantes. Fuimos salvados por Cristo y solo por fe confiamos en Él. No podemos ver a los demás, a los incrédulos, por debajo de los hombros, como más pequeños. No, somos igual que ellos. Y Cristo se fijó en nosotros no habiendo nada bueno que ofrecerle. Pero aún así nos hizo partícipes de todas esas riquezas espirituales a las que a su pueblo de Israel, a su pueblo judío, les ofreció. Somos iguales por gracia. No tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos ni nada de qué jactarnos. Al contrario, tenemos que jactarnos de Cristo. Tenemos que gloriarnos en Cristo porque Él hizo todo por nosotros. Seamos, y esto me vino ahorita a la mente, seamos humildes y no arrogantes. Es por Cristo. Y si hoy estamos firmes en ese arbusto, en ese olivo, como un injerto, y estamos siendo alimentados por Cristo, pues no es por nuestro propio esfuerzo, es por Cristo. Y si nosotros empezamos a tener arrogancia, empezamos a ser altaneros, pues cuidado. Porque dice el 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Tengamos cuidado de nuestro testimonio a otros. Versículo 22 que dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Severidad para quién? Para con los que cayeron, los que rechazaron, los rebeldes. Para ellos hay severidad. Pero para ti, gentil, griego, bondad de Dios, si permaneces en su bondad, y de lo contrario, también tú serás cortado. Y hemos visto, escuchado muchas veces aquí al frente, un creyente verdadero puede ser cortado, puede ser eliminado de ese árbol una vez que se injertó. Pues no, la salvación no se pierde. Si tú eres un creyente, no vas a perder esa salvación. Cuando uno ya tiene la salvación, no la pierdes. Dice Juan 15:2. ¿Sí es Juan 15:2? Sí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Entonces, a veces necesitamos, como creyentes, una poda, una limpia para dar más fruto. Pero no quiere decir que vamos a perder la salvación. Ya para terminar, versículos 23 y 24 los voy a leer. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, si estos judíos deciden creer y seguir a Cristo, seguir al Mesías, dice, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? En su propio olivo. Entonces aquí Pablo dice, ¿cuánto más estos, este pueblo elegido por Dios, si no permanecen en su incredulidad, van a volver a ser injertados? Entonces, si hoy tú formas parte del olivo cultivado, y no del olivo silvestre, es decir, de aquellos que todavía no reconocen al Mesías, es por obra de Dios. Es solo por gracia. Igual que aquellos judíos que no forman parte del árbol cultivado y que fueron endureciendo su corazón, también eso es obra de Dios. No es que su plan se haya frustrado, como les decía al principio. También es parte del plan perfecto de Dios que esta porción de judíos no fueran, no creyeran en el Mesías. Y si hoy perteneces a ese árbol cultivado, es porque Cristo pagó, como ya lo dijeron aquí al frente hace un ratito. Hemos sido injertados solo por Cristo. Él pagó lo suficiente, lo necesario, y por esa paga podemos ser injertados todos los que hemos sido escogidos, ya seamos gentiles o judíos, pero es porque Él pagó. Y no hay nada que le podamos añadir a esa paga, a esa obra. Así, pues sí, pienso y pensé que seamos judíos, cristianos o lo que seas, si quieres añadir algo al plan de salvación de Dios, no eres parte de ese pueblo de Dios. Si tú en tu corazón tienes que solamente fue por obra de Dios, eres parte de ese pueblo escogido de Dios. Dice Pablo, pertenencia, ramas, árboles, olivos, etcétera. Pues habló en forma de parábola en este pasaje, como lo hacía ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es un modelo de enseñanza de parte de Dios, y Pablo aquí lo está replicando de una manera muy clara, para que todos entendamos, comprendamos y no tengamos excusas de que fuimos rescatados por gracia. La cruz donde pagó Cristo por nosotros es el árbol que cambió nuestro destino, a quienes hemos reconocido a Cristo como Salvador. En Él, en Cristo, tenemos nuestra raíz, tenemos ese nuevo pacto. En Él, como leímos atrás, en Él está nuestro fundamento, en Él está nuestra fe. Cristo es quien nos alimenta, como decía aquí Pablo, de su savia. Una vez que somos injertados o que somos salvados, es en ese momento en el que el Señor nos da vida. Y como decían aquí hace un ratito, si aún no eres parte de ese árbol cultivado, si aún no eres de los que han confiado en el Señor, pues deja que Cristo entre a tu corazón. Deja tu incredulidad, tu rechazo, tu rebeldía a un lado, renuncia a eso y sigue a Cristo. Me encanta saber cómo Dios, en su infinita misericordia y gracia, puede darnos vida a pesar de que somos rebeldes e indiferentes hacia Él. Y es interesante, y los invito el día que tengan oportunidad, ver cómo un árbol se desarrolla cuando es injertado. Se pone totalmente verde, con muchas hojas, con muchos frutos, con mucha vida. Y por eso es que Pablo toca de esta manera este pasaje. Si aún no eres parte de ese árbol cultivado, ven a Cristo. Solo Él puede darnos vida. Solo Él puede darnos salvación. Solo Él puede darnos vida eterna. Vamos a orar. Padre, me siento tan dichoso de saber que tú un día nos diste vida a través de Cristo. Y me encanta y me alegra saber que a pesar de que no tenía nada bueno que ofrecerte, tú nos elegiste, Padre, así como también elegiste a ese pueblo fiel, a ese pueblo que te honró, a ese pueblo que aceptó la salvación por parte de tu Hijo. Y Padre, ayúdanos a entender y a comprender siempre lo que nos has regalado a través de Cristo, que es la salvación y el perdón de todos nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, a no ser indiferentes hacia ti. Ayúdanos, Padre, a ser siempre, a depender de ti, Padre, a pesar de cualquier situación, cualquier momento que esté pasando. Que mi fe y mi confianza siempre estén puestas en ti. Gracias, Padre, por hacerme parte de tu pueblo escogido. Gracias, Padre, por permitirme ser parte de tu familia. Y gracias, Padre, por todas las promesas y por todas las riquezas que tú nos ofreces en Cristo. Gracias por esta iglesia, Padre, y te pido que nos mantengas firmes y fuertes en tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo. Amén.